Siempre la idea de innovar, siempre la idea de ser disruptivo, eso tiene que estar presente. Pero tu modelo, el negocio que tú concretes, tiene que crecer, tiene que pasar de emprendimiento a empresa. Este podcast llega gracias a nuestros patrocinantes.
Gracias a BanPlus, con su aplicación BanPlus Móvil, la app para realizar todas las operaciones.
Tú y yo sabemos que para disfrutar el mejor contenido necesitas del mejor internet. Por eso, no es casualidad que Supercable sea uno de nuestros patrocinantes y este servidor uno de sus clientes. Si estás en Caracas, Supercable te brinda internet 100% por fibra óptica con conexión simétrica y velocidad garantizada a través de su producto B-Point por Supercable. Para contratarlo, puedes ingresar a su página web. Yo te lo recomiendo.
Tertulia y dinero ya gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas. Impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de altísima calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla.
Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia en los principales puertos y aeropuertos de Venezuela y el mundo. Son líderes del mercado, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Si necesitan importar o exportar mercancía desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero. Ahora sí me lo aprendí, ya nunca se me olvida, Drubal. Un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de finanzas, economía e inversiones. Y este capítulo, bien de finanzas y bien de inversiones. Y aquí los dejo a ustedes dos, ¿no? Yo me lo merezco, yo me lo gané. ¿Cómo puede uno establecer un presupuesto que ayude verdaderamente a lograr metas y que no sea más de lo mismo?
Me parece que José empiece diciéndolo, porque él está casi en esa situación. Sí. Yo me lo merezco, yo me lo gané en el podcast.
Y yo creo que lo que se está es defendiendo allá en Estados Unidos.
Así es. Así
mira, estamos aquí batallando en distintos frentes, ¿viste? Porque ante esta situación económica aquí en Estados Unidos. No, mira, me voy a apalancar en lo que Asdrúbal comentaba. De hecho, en el programa de finanzas personales, en el segmento de elaboración de presupuesto, que es un tema que vamos a tocar como segundo punto, pero lo adelanto un tanto. Ahí me gusta hablar. Al final, la estructuración de un presupuesto tiene que ser algo llevado de forma sana que funcione para ti. Nada extremadamente impuesto, o sea, una camisa de fuerza, es lo suficientemente sano para que sea sostenible, ¿no? Entonces, esto tiene mucha connotación incluso psicológica. Cuando se quiere crear claro. Un presupuesto y se decide en
claro,
qué
por gastar, eso, José, perdona que te interrumpa, por eso es que claro. Es más disciplina que hasta teoría financiera.
100%. En realidad. Sí, es algo conductual.
Es mucho más de poder crear el entorno que facilite la creación del hábito a largo plazo y que luego sea totalmente automatizado tu proceso de realizar un presupuesto, controlar tus gastos, etcétera, que desde el día uno forzarte una camisa de fuerza a decir no voy a gastar plata en ir al cine o en ir al restaurante, ¿no? Entonces, parte de ese capítulo, digamos, especial que hacemos en esa clase de estructuración de presupuesto, viene amarrado a la idea de lo importante que es priorizar necesidades versus deseos. Es decir, cuando tú vas a crear un presupuesto y debes decidir en qué vas a gastar tu dinero, debes decidir y sobre todo distinguir de manera muy importante qué es lo que verdaderamente necesitas y qué es simplemente lo que deseas. Hagamos un ejemplo. ¿Cuáles son tus necesidades? Desde el punto de vista más básico, son tus gastos esenciales para vivir. Por ejemplo, comida, vivienda, servicios básicos y transporte. ¿Cuáles pueden ser tus deseos? Compras que no son completamente necesarias o importantes o vitales y que de hecho son hasta imprescindibles. Por ejemplo, hacer lo que hace Jesús, salir a comer restaurantes caros todos los fines de semana, todas las semanas estrenar una nueva camisa de Brooks Brothers, el último teléfono de la Apple. ¿No? Etcétera.
Consumo discrecional, lo llamarías Drubal Olivero.
Mis consejos, desde el punto de vista de asesor de patrimonios y financiero, sería para esa persona que nos está viendo, es y que está arrancando hoy con la estructuración de su presupuesto es, tienes que preguntarte antes de realizar una compra, ¿puedo permitirme esta compra ahora? ¿O en la realización de esta compra?
Yo siempre me pregunto eso y siempre respondo que sí.
Bueno, eso es lo bueno de tener la holgura. Eso es lo bueno de tener holgura, Jesús. ¿Está bien?
No sé si es holgura o es que soy demasiado condescendiente conmigo mismo.
Mira,
Adrubal.
No, yo de verdad, yo soy consultor, pero en finanzas personales soy el peor. Yo lo confieso, lo he dicho, la verdad.
Mira, la última vez, en la temporada pasada, grabamos en estudio cuando estábamos cerrando. Cuando estábamos cerrando la temporada, fuimos a cenar. Yo le dije a Drubal, en mi presupuesto no están los reales que me tocan poner aquí en esta cena. Y me dijo, tranquilo, que fiado siempre es barato. Y pagó él con una tarjeta de crédito de BanPlus.
Con la President Club.
Y yo dije, bueno.
Me hacen falta esa. Yo cuando estaba allá en Caracas, Drubal no era sin las cenas, oíste. A mí como que ha cambiado, como que esa situación económica está buena.
Han cambiado muchas cosas, lo que pasa es que tú tienes 2 años fuera.
Mira, volvamos al punto. Para esa persona que nos está leyendo, va a realizar una compra hoy, no piensa en Adrubal. Tiene que pensar, ¿me lo puedo permitir hoy? Sobre esa base, el por qué preguntarte si me lo puedo permitir esta compra es porque al final te va a obligar a considerar si tus necesidades básicas están verdaderamente cubiertas. Al final sería un tiro al pie. Yo sé que Adrubal lo hace indiscriminadamente hablando, pero él sabe que si paga una renta ya está cubierta, lo del mercado ya está cubierto, su fondo de emergencia está cubierto y bueno, puede gastar sin pensar mucho. Pero para esa persona que capaz está en 3 y 2, que capaz dice que vive el día a día, ir a un restaurante, ir al cine, comprarse una prenda de ropa, etcétera, sin tener claro si va a llegar a final de mes con sus necesidades básicas cubiertas, es ponerse una soga al cuello. Entonces, una manera también de verlo, recuerdo un capítulo que hicimos hace un par de años que Jesús decía, a mí me gusta hacer la construcción de mi presupuesto de atrás hacia adelante. Es decir, es saber cuánto quiero gastar en algo determinado y poner ese objetivo como base para arrancar hoy y hacer esa plata para cumplir con ese objetivo. Para muchas personas puede ser definir un presupuesto o un porcentaje dentro de su presupuesto para deseos y lujos ocasionales. Yo sé que es difícil, yo sé que muchas personas dicen no voy a estar todos los meses en mi presupuesto gastando un porcentaje solamente para compra de ropa, para ir al cine, para comer en un restaurante. Pero la lección de esto, y es una lección que de hecho dice Buffett en muchas ocasiones y que lo ha mantenido siempre como pilar de las finanzas personales, es que una persona tiene que ahorrar primero y gastar después lo que le sobre. No al revés. Hay muchas personas que lamentablemente van y gastan plata, van al restaurante, compran ropa, van al cine y después ven si les queda y ahorran. Uno tiene
pero,
que marcarse.
Pero José, pero también es importante, perdona que te interrumpa, pero es importante también destacar que tienen que ser metas posibles.
Sí, claro,
eso también es muy importante. Si yo en realidad, y a lo mejor este no es el común de la gente en Venezuela, pero es un ejemplo, gano $1,000 y por diversas razones mis gastos son 900, mi capacidad de ahorro se limita a 100. Entonces tampoco me puedo poner a inventar una meta de ahorro extremadamente alta. No, eso
sí,
y lo otro también es importante, tiene que ser realista, exacto. Lo otro que es importante es a lo mejor ir de menos a más si estás empezando. Entonces tú nunca has ahorrado, estás empezando, escuchó tu curso en Finbi, tus consejos y bueno, empieza a lo mejor ahorrando $20. A usted le parecerá poco, pero para alguien que nunca lo ha hecho, eso puede representar un esfuerzo. 20, después serán 50, después serán 100. O sea, creo que tú estás de acuerdo con esa visión, que sea paulatino, creciente. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, no podría estar más de acuerdo. De hecho, muchas personas a veces piensan que el tema de la estructuración de un presupuesto, de tener finanzas personales sanas, tiene mucho que ver o todo que ver con el volumen del ahorro y no tanto con la generación del hábito. Y lo que marca la diferencia es precisamente entender que son los pasos día a día, mes a mes, semana a semana, lo que crean los automatismos para tener una finanza personal sana. Es mentira. Si uno no aprende, y esto es una lección también de finanzas personales, el que no sabe controlarlo poco, muy difícilmente el día de mañana, si tiene mucho, va a saber controlarlo y gestionarlo activamente de manera positiva. uno tiene que, y es difícil este tema, yo he dado...
Eso, mira, eso es bíblico, ¿viste? Eso lo dijo Jesús. Quien no es fiel en lo poco, no lo será en lo mucho.
Es así, y sí, aplica sí. Para las finanzas personales. Yo he intentado, y te lo digo, yo he dado este programa de finanzas personales un par de veces en los últimos 6 meses, he tenido más de 250 estudiantes, y es difícil. Yo parto de la base que hablar de temas de ahorro y finanzas personales en Venezuela es difícil porque la gente está en una situación, voy a decir la palabra, jodida. Pero no por eso, no porque sea difícil, no porque sea imposible o prácticamente imposible para muchos, vamos a dejar de hacerlo. Porque al final, controlándolo poco, es que se crea el hábito para el día de mañana saber manejarlo mucho. Y es mucho más una cuestión de hábito y de actitud que, evidentemente, salvando a la distancia, de nuevo, no voy a caer en ridiculeces tipo, bueno, si gano 100, 50, 30 dólares, no me dan ni para comer, ¿cómo ahorro? Pero también es un tema de tener esa actitud correcta hacia el dinero, ¿no?
No, claro, porque hay gente que pudiendo ahorrar no lo hace, bien sea por ignorancia, bien sea porque no, a lo mejor no está pensando bien su visión hacia futuro.
O falta de disciplina
y,
ya.
Y falta de disciplina, exactamente. Por eso es importante destacar estos temas. Obviamente entendemos la situación del país, donde la mayoría no puede darse el lujo del ahorro, pero también hay un grupo importante de personas que pudiera ahorrar y no lo está haciendo.
Yo creo que una buena analogía acá... en algún momento de mi vida a mí me funcionó, y acá lo hemos dicho en el podcast, por ejemplo, cuando tú inviertes en algún ETF o en alguna acción que paga dividendos, por pequeño que sea el dividendo, lo más importante al iniciarte no es tanto lo que ese dividendo representa en términos de poder de compra, sino el hito de que recibiste un dividendo. Yo tengo una anécdota muy cómica con una persona que veía nuestro podcast, nos sigue. En la primera temporada hacíamos yo contaba esta anécdota, y él me decía: mira, en el momento que yo recibí mi primer dólar de dividendos, yo entendí que yo podía tener algún tipo de ingreso sin yo trabajar activamente sobre eso. Por supuesto, no vamos a llegar al punto de que el ingreso pasivo, ¿sabes?, que te hace financieramente libre, no sé qué. Eso digamos, es otra cosa.
Eso ya es el nivel 3 de finanzas personales.
O 5.
Exacto.
Pero hago la analogía con el ahorro. Pasa lo mismo. Creo que el poder en ese ahorro de 10 dólares o de 15 o 20 dólares no es tanto lo que compran los 20 dólares, sino el hito que representa poder efectivamente ahorrar algo e irlo convirtiendo en algo que sea sostenible, ¿no? Cuando tú te dices a ti mismo, bueno, en el caso de Rubén Oliveros esto no pasa, pero cuando tú te dices a ti mismo, pude ahorrar 20 dólares y estás arrancando, tú sabes, yo creo que ese es el primer paso para muchas otras cosas en términos de finanzas personales.
Bueno, es que el tema es que yo ahorro más porque trabajo demasiado y no porque soy tan disciplinado. Y ese es Adrúbal Olivero, ojo.
No, en algún momento creo que lo conversamos aquí. Los que trabajaban en consultoría y en inversión en los Estados Unidos tienden a tener mayores como ratios de ahorros mayores, no tanto porque sean muy disciplinados, sino porque no tienen tiempo para gastar los reales. Exacto. Finanzas. Mira, saltamos sin hacer ninguna conexión, saltamos al tema de finanzas en la vida diaria. Echamos cuentos, pero aquí quisiera tocar el tema de las realidades financieras de los emprendedores, porque últimamente, bueno, yo creo que esto ha sido siempre.
Antes de arrancar con Venezuela, yo he visto en las publicaciones de José que él ha trabajado temas de emprendimiento. Obviamente vamos a hablar de Venezuela, pero quiero hacer el contraste de lo que es el ecosistema emprendedor en los Estados Unidos, donde está José, y lo que es Venezuela, ¿no? Entonces, a lo mejor unos minuticos rapiditos. Perfecto. Que José cuente eso.
Mira, he llegado a la conclusión, y es una conclusión que puede estar errada, se basa solamente en mi experiencia y en mi opinión, que el mercado de Estados Unidos es maravilloso porque te absorbe una buena idea. O sea, si tú llegas a alcanzar product market fit en un mercado de 330 millones de personas donde el poder adquisitivo es amplio, seguramente vas a poder vender y tener un negocio lo suficientemente escalable para que sea exitoso.
¿Qué es product market fit? Defínenos product market fit.
Coño, ¿verdad? El product market fit, gracias por eso, Jesús. Se me fue un poquito el yo-yo con el inglés. Después Andrew Wall se molesta. El product market fit es cuando tú como emprendedor, cuando tú como empresa creas un producto lo suficientemente bueno que satisface a una buena demanda en el mercado. ¿Qué ocurre muchas veces, no solamente en Estados Unidos, sino en Venezuela, que hay gente que quiere crear un producto o un servicio para una necesidad que no existe? Es decir, quiero crear un problema que no existe y crear una solución para un problema que nadie necesita que sea solventado, ¿no? Cuando tú resuelves un problema que es verdaderamente tangible en el mercado y hay un público que está dispuesto a pagar para que ese problema sea solventado, tú tienes un product market fit. Tienes posibilidad de escalar un modelo de negocio sobre esa base, ¿no? En Estados Unidos, particularmente, como el mercado es tan grande, tienes muchas opciones para poder iterar hasta que descubras ese product market fit. Tienes otra ventaja desde el punto de vista financiero, que, ojo, en los últimos años ha sido difícil por el tema de las tasas y lo difícil que ha sido el tema monetario para conseguir liquidez para nuevos emprendimientos y nuevas startups, pero la verdad es que tienes muy buen acceso a capital. No sé cómo está la situación en Venezuela, ya me comentarán ustedes ahora, pero en los últimos 2 años desde que estaba acá...
Ruda, hermano, ruda.
Gente que ha estudiado conmigo en Georgetown, gente que ha venido a hacer el pitch de sus ideas y tal. O sea, yo los he visto. Georgetown incluso tiene como programas donde tú vas a pitchar y digamos que la gente que le ha ido muy bien, que son graduados de la universidad, te financian tu startup.
Mira, bueno, me parece muy bien y esto que ha dicho José, porque obviamente el contraste, por eso lo hice a propósito, el contraste es enorme con Venezuela, ¿no? Él hablaba al final de su intervención del tema financiamiento. Ese para mí es una de las grandes restricciones que tiene el universo emprendedor venezolano. La falta de financiamiento. Tanto financiamiento bancario como no bancario. Es muy difícil. Y por lo tanto... hay ideas muy buenas. Yo he trabajado desde hace muchos años, he tenido contacto con emprendedores venezolanos con ideas muy buenas, pero obviamente sin la capacidad de implementarlas porque no hay quien de alguna manera les dé apoyo, ¿no? Algunos privilegiados logran avanzar, pero van a un ritmo muy lento justamente porque no tienen mayor acceso a capital. O sea, esa es una gran restricción que existe hoy en Venezuela, ese primer elemento. El segundo elemento es... la falta de, yo lo llamaría de técnica. ¿Qué quiero decir con esto? De formación. En muchos emprendedores hay ideas muy buenas, pero no tienen idea de marco financiero, marco regulatorio. No lo tienen. Entonces, eso también dificulta mucho el proceso. Por eso siempre, cuando uno habla de emprendimiento en Venezuela, la formación es muy importante. Porque son personas que a lo mejor, vamos a hablar casos que vemos mucho, gente en tecnología, muy buenos en desarrollar una idea, en automatizar algo, en generar un software, pero no saben qué es un plan de negocio.
Tal cual.
No saben hacer un balance, no puedes montar un flujo de caja. Entonces, eso también.
O no entiendes a nivel de permisología todas las cosas que te regulan. Eso
también es una gran restricción. Que tenemos hoy en día y que por eso también es muy importante la formación de emprendedores, ¿no? En diferentes ámbitos. El tercer elemento que me gustaría destacar es la desconexión que muchas veces existe. Una de las fortalezas que tiene el emprendimiento en muchas partes del mundo es que se tejen redes que están totalmente, asociada.
Sí, ¿no? El propósito gran red está alineado.
Y es lo que se llama el gran ecosistema del emprendimiento, donde hay estructuras colaborativas uno con otro que potencian la actividad. Tiene que ver mucho con esto que se ha puesto de moda como economía naranja, economía colaborativa, pero es también entender que en el marco de esas redes, y ya lo voy a hablar estrictamente financiero, tú puedes optimizar costos. Porque probablemente dentro de esas redes puedes conseguir proveedores, clientes que potencien tu idea de emprendimiento. Eso en Venezuela está todavía en pañales.
Sí, sí,
hay muchas, obviamente, universidades que tienen centros de emprendimiento, muchas asociaciones de emprendedores, pero están muy desarticuladas y es muy importante trabajar. Eso es un trabajo que lleva tiempo y que también amerita voluntad de los involucrados para lograr integrar toda esa estructura. El cuarto factor también tiene que ver con la visión gerencial. Y yo me he topado muchas veces con el emprendedor que no entiende que una cosa es el espíritu de emprendimiento y otra cosa es como negocio. Y quiero hacer la diferencia. Un emprendimiento que no crezca, a mi juicio, no es exitoso.
Sí, claro, claro.
O sea, un emprendimiento tiene que crecer. O sea, tú pues, empiezas pequeño, bajas, pero a veces hay gente, o tú te consigues, no voy a nombrar a nadie, con negocios que son permanentemente emprendimientos.
Te tengo el ejemplo.
En términos de no crecimiento.
Te tengo el ejemplo.
¿Verdad? Ah, ahora, el espíritu emprendedor, sí, eso sí, esa idea que lo tiene hasta Elon Musk. O sea, siempre la idea de innovar, siempre la idea de ser disruptivo, eso tiene que estar presente. Pero tu modelo, el negocio que tú concretes, tiene que crecer, tiene que pasar de emprendimiento a empresa, a negocio. Y eso a veces en Venezuela, bueno, también las condiciones del país no ayudan, pero también tiene que ver con el propio emprendedor como tal. ¿Qué pasa muchas veces que lo vemos? Prácticas como el emprendimiento le empieza a ir bien y en vez de reinvertir, lo que hace es echarte encima, con el perdón de la palabra, las ganancias. En vez de pensar en cómo mantienes la estructura, lo primero que piensas es en el sueldo que te vas a poner, claro, para mantener y consume parte de la utilidad y del flujo de caja del negocio. Entonces es muy importante entender que estos son procesos de largo plazo, de mucho sacrificio. Yo lo digo mucho, en promedio, en los primeros 5 años, más del 90% de las ganancias deben reinvertirse en el emprendimiento para que crezca. Eso a mucha gente le suena, wow, demasiado, yo quiero los reales ya.
Claro, claro.
Y no, toca, esto es un tema de paciencia y de largo plazo, ¿no?
Y ojo, eso en jurisdicciones donde, digamos, hay un financiamiento relativamente alcanzable, hay un marco regulatorio, digamos, que no es hostil. Hay jurisdicciones, y Venezuela no escapa de esas, donde es complicado.
¿Cuál es el ejemplo que te ibas a poner?
El ejemplo que te iba a poner es una consultoría que hice el año pasado, en donde la idea era que era una consultoría de una muchacha que hacía tortas para celíacos, ¿ok? Sin gluten, sin azúcar, la idea magnífica, el producto.
Una torta horrible, pero
magnífico.
Torta,
sí. No, si supieras que no, si supieras que, a ver.
¿Sabían bien?
No, sabían bastante
qué
bien.
Qué bueno.
Pero bueno, incluso relativamente exitosa porque un modelo pequeño pero con flujo de caja positivo, bastante estable, con unas ventas más o menos
tenía
estables.
Tenía buenas perspectivas.
No, y buenas perspectivas y financieramente muy sana. Pero bueno, en ese momento conversando con ella y tratando de entender cuál iba a ser el plan de expansión, porque al final del día nada haces con esto si tu propósito es llevar este producto y mejorar vidas y reducir el consumo de azúcar, etcétera. Bueno, esto tiene que crecer, tal como dices tú. O sea, más aún si estás dentro del espectro del emprendimiento y quieres, no sé, cambiar el mundo, etcétera. Y ella me comentaba que ella, así como estaba bien, que con esa cantidad de dinero ella vivía mensualmente, que podía ahorrar, que ella veía el podcast y que en finanzas personales, que sus finanzas estaban sanas. Y yo dije, bueno, está bien, no lo critico para nada, pero entonces esto no es un emprendimiento, esto es un pequeño negocio.
Claro. Y ella ha decidido que sea así.
No, está perfecto. O sea, a ver, hay muchísimos. Sí. Venezuela es un país donde hay muchos pequeños negocios y negocios familiares que son estables, que le dan a una generación, ¿sabes?
Es que eso es importante.
Pero eso hay que definirlo. ¿Es pequeño negocio o es emprendimiento?
La palabra emprendedor se ha voy a usar una expresión horrorosa, pero como esto está en YouTube, se ha puteado.
Sí.
Porque todo el mundo...
Esto es lo ven solo en Tertulia y Dinero. Sí. Oye, no, Asdrúbal no dice eso en Foro Analítico.
No, jamás. No, yo no, de hecho, yo trato de no usar groserías en mis presentaciones. Pero es verdad, porque hoy todo el mundo se llama emprendedor. Y ojo, no es... Emprender no es matar tigre.
Sí, tal cual.
Emprender no es ser informal. ¿Entiendes? Entonces, hay que darle el justo valor a lo que representa... emprender, ¿no? Y que en realidad, y fíjese que está conectado con el tema de las finanzas personales, también exige mucha disciplina.
Totalmente.
Muchísima disciplina.
Estamos listos, José Miguel. Píldora.
Corta, ¿viste? Que estamos ya extendidos.
Mira, gracias a seguir a Asdrúbal Oliveros por su cuenta de X ante Twitter. De ahí con un libro que se llama El Manifiesto Capitalista. No sé si se ve ahí.
¡Ah, excelente libro!
Voy a dejar, yo lo descargué. Sé precisamente el objetivo que tiene Norbert en pro del globalismo, en contra de todo ese establishment político-económico. Ojo, populistas tanto de derecha y de izquierda, que la globalización dicen que es el mal de todos los... el causante de todos los males. Voy a dejar que Asdrúbal hable, porque esto es una gran píldora de recomendación para esta semana.
No, es un tremendo libro porque además habla, primero aboga por los beneficios que la globalización ha traído al mundo, pero también habla de justamente cómo el capitalismo ha contribuido pues al progreso y desarrollo de la humanidad. Además lo hace con muy buenos datos verificables, y de verdad que es un libro, se lee muy bien y te permite contrastar una cantidad de elementos que creo que yo son bien interesantes. A mí me gustó mucho, a pesar de que el título me da un poco de desconfianza, pero yo llegué al libro por la recomendación de un buen amigo y me lo leí muy rápido, porque de verdad es un muy buen texto, se los recomiendo.
José Miguel, redes sociales.
@ JM Farías U en Instagram y en X.
Don Asdrúbal.
@ AR Oliveros en Instagram y X.
Por acá, @ Jesús Leonet en Instagram y en X. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, @ Tertulia y Dinero. X, Tertulia guión bajo Dinero. YouTube, Tertulia y Dinero. Nuestro canal, seguimos creciendo y seguimos impulsándolo. Y hemos llegado al final de otro capítulo de Tertulia Dinero, Tertulia Larga, la de hoy. Ya.
Bueno, porque está José Miguel.
Sí, sí.
Chao, chao.
Nos vemos.